Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre les digo, para mí es un inmenso placer y una gran bendición compartir este ratito que siempre tenemos los martes, pero yo sé que después se repite los miércoles y los domingos, pero sale por primera vez los martes y siempre pues busco un tema que les pueda ayudar. No tanto que sea de su agrado, aunque supuesto, porque si no es de su agrado, usted no lo va a seguir compartiendo, viendo. Pero también lo importante es de que yo le ayude a usted a crecer en su fe y sobre todo a darle un toque, una visión a este momento, mientras el mundo gira, que nosotros tenemos que, como cristianos católicos, dar una respuesta. Ahora más que estamos en el año jubilar y estamos llamados a ser peregrinos de la esperanza. En un mundo que para mucha gente es totalmente desesperanzado. Y aquí quiero mandarle un mensaje de cariño, de cercanía, de acompañamiento a mis hermanos venezolanos. Venezuela lleva muchos años bajo la bota marxista, fruto, ¿verdad?, de una ocupación. Venezuela ha sido ocupada por otro país, que es Cuba. Esto no es un cuento, esto no es una ficción, es una realidad. Ha sido ocupada porque Cuba ha tenido esa maldad de mandar. Tiene un pueblo que se está muriendo de hambre, porque ustedes saben bien que lo de Cuba es patético. Es algo que muchos, no solo yo, muchos no nos sabemos explicar, porque nadie hace nada, las Naciones Unidas, la OEA, es como callado y el que calla otorga. De hecho, decía una gran santa doctora de la iglesia, Santa Catalina de Siena, basta de silencio porque a base de silencio se está pudriendo el mundo. No se está pudriendo, se ha podrido. Y esto lleva años. Cuba acaba de cumplir ahora, si no me equivoco, 67 años con el mismo sistema de gobierno y todavía está vivo dos hermanos que han destruido una isla. Una isla que no era, el cubano no era de inmigrar, y lo que es una hemorragia, porque el joven cubano promedio lo único que piensa es en irse de Cuba. No hay futuro, no hay nada. Además, la situación económica del año 24, lo que se ve del 25, es patética. Cuba se ha declarado un estado de hambruna, los apagones, las cosas, ¿no? Entonces, esta gente pues se ha ido, los manda primeramente para quitar un poco de presión interna, pero también para infiltrar países, porque están en todos los países que usted ve que hay brotes de comunismo. Busque, busque, busque. Y ahí está Cuba, que se ha dedicado a llevar todo lo que es este, porque no es solamente la dictadura marxista, que es dictadura, sino que es una dictadura con narcotráfico, con todo eso que está pasando en Venezuela. Por eso no pueden dejar ir, porque ¿a dónde van y qué van a hacer? Y Venezuela ya está ya harta, y esta mujer, que la pobre, se ha comentado últimamente que se la han detenido, que se está mal. Bueno, María Covina, una mujer que ha sido en este momento el emblema no de la oposición, sino del restablecimiento de la democracia en Venezuela. Venezuela es el primer país petrolero de toda América Latina, yo creo que del mundo entero, y que no haya refinamiento porque es que todo está colapsado, ¿no? Entonces, yo me uno a mis hermanos venezolanos y les quiero mandar mi empatía, mi acompañamiento y mi oración. Les quiero, tengo gente muy buena, no voy a decir su nombre porque no quiero hacerles daño, ¿no? Pero es gente muy querida para mí, compañeros sacerdotes, gente que sé que están ahí al lado de su gente, batallando, dándole esperanza, porque mucha gente se pregunta dónde está Dios y por qué esto no se ha acabado y por qué cada día estamos peor. Eso que yo le estoy diciendo a ustedes en palabras, hay gente que todos los días se lo pregunta y que lo mastica y que clama al cielo. Ya no es una oración, es una súplica. Si lo pregúntele a un cubano, pregúntele a un nicaragüense, con esa persecución totalmente absurda por parte especialmente de la vicepresidenta, que es la que está rigiendo a Nicaragua, ¿no? Un odio a la Iglesia Católica y a otras entidades cristianas, pero especialmente con la Iglesia, le dieron 24 horas a todas las religiosas, que me imagino el caos, ¿no? Porque esas religiosas mantienen asilos, hospitales, colegios, y al sacarlas a todas, el pueblo, ¿dónde va? Porque yo un día traje a mis hijos a una escuela donde no había monjas, y fui a un hospital donde había religiosas, y no hay, o sea, no se piensa, porque es el odio visceral que mantiene el sistema de gobierno, ¿no? Así que ahora también Petro con Colombia, y está Lula en Brasil, y vemos todo, esto es, y entonces dice, bueno, es una liberación del capitalismo, todo eso es un cuento. Todo es un cuento y desgraciadamente la gente se lo sigue creyendo. Y usted tiene que entender, y de esto hemos hablado anteriormente, el comunismo es intrínsecamente perverso. Dos palabras que son parte de un documento del Papa Pío XI, no 12, 11, que cuando él estaba en el pontificado comenzaba la implementación del marxismo por Lenin en Rusia. En el mismo tiempo, 1917, se está apareciendo la Virgen en Portugal, en Fátima. Y mientras esto estaban poniendo un régimen diabólico, la Virgen Embajadora del Cielo le estaba diciendo a Portugal, a Fátima y al mundo entero, recen el rosario, hagan penitencia, conviértanse, porque si no, Rusia va a esparcir sus errores por el mundo. Esto no lo inventando yo, esto está ahí. Por eso, en este momento, yo desde aquí pido por ello, pido por la gente que está ahí, el nicaragüense que ve cómo se están destruyendo sus iglesias, apresando a sus sacerdotes, encarcelándolos, torturándolos. Por los sacerdotes en Cuba que están vigilados, que les hace la vida imposible. La gente que está en Nicaragua, está también en Venezuela. O sea, toda esta gente, hay que orar por ellos. Y eso es parte, ¿verdad?, de un momento histórico en que uno dice, ¿pero a dónde voy? Y el programa de hoy quiere darle eso, esta vuelta, porque creo que en mes de febrero siempre uno habla del amor y la amistad. Y no me gusta la parte está de que lo hemos vuelto muy rosita. De hecho, febrero 14, que no es ninguna fiesta religiosa, pero estamos en el mundo, volvemos. Mientras el mundo gira, estamos ahí. Y antiguamente era el Día de los Enamorados, pero yo creo que eso parte me gusta, es positivo, que abrieron un poco más. Y mira, no es el Día de los Enamorados, es el Día del Amor y la Amistad. De hecho, aquí en la parroquia nuestra, en la Comunidad de Fe de Santa Bernardita, la fiesta más grande que hay, la auspicia en matrimonios caras, es una fiesta con camareros, con show, con baile, con una comida espectacular. Es precisamente la fiesta del amor y la amistad. Ahí vienen familias enteras, las abuelas, porque estamos celebrando el amor y la amistad. Por supuesto, en la familia, en el matrimonio, pero también está el amor a los hijos, el amor a los amigos, el amor a la abuelita, todo eso. Y a veces mucha gente pues compra una mesa. Y es la fiesta, ¿por qué? Porque celebrar el amor, y el amor se puede celebrar todos los días, como tantas otras cosas, pero hay un día especial que es el 14 de febrero. Y por eso en este programa yo lo he titulado Vengan a mí. Vengan a mí porque cogiendo el estetoscopio espiritual, el estetoscopio del espíritu, y tratar de ocultar el alma del mundo, uno se da cuenta de que hay mucha gente que no tiene esperanza. Yo no creo casualidades, nunca he creído en ellas, absolutamente. No solamente porque soy cristiano, sino porque aquí tiene que haber un orden dentro del desorden. Hay un orden divino. Y yo sé que todo esto va a pasar en un momento dado, después que hayamos aprendido la lección. En este momento no estamos aprendiendo la lección, y mucha gente, porque está en una gran desesperanza, han ido a otras cosas. El mundo del narcotráfico se alimenta de una desesperanza muy grande. La desesperanza te lleva al agobio, a la ansiedad, y el agobio y la ansiedad te llevan a la depresión. Y la depresión no se puede resistir, por lo tanto hay que buscar un escape. Y el escape tiene nombre: alcoholismo, promiscuidad, droga, cosas, consumismo, mate, todo eso. ¿Qué es placentero? Claro, en el momento que la persona está teniendo unas relaciones sexuales totalmente desordenada, o el otro se está dando el trago por aquí, borrachando, el otro metiéndose droga, en cualquiera de sus expresiones, comenzando por la marihuana, que tanta gente está, gracias a Dios, hace poco se votó no a la marihuana, porque había la cantidad de millones de dólares que se gastaron en Estados Unidos, porque aparte de que estaban los dos candidatos, ¿no? Pero había en algunas boletas, lo sé por la Florida, para pasar una era el derecho al aborto cuando fuera. Fíjense, y el otro era marihuana recreativa. Y estaba hablando con unas personas, me dice, padre Willy, rece mucho por esto, porque se están metiendo en esto billones de dólares para casar. Pero claro, se dio rodilla, y ninguna de las dos pasó. Pero, y todas las personas que yo he tenido en la cárcel, he tenido aquí en hogares CREA, todas me dicen lo mismo. No, padre, nosotros empezamos con la marihuana. Pero en un momento dado no era suficiente. Entonces fui a esto, y fui al otro, y fui al otro. Y ahora hay una por ahí que dice que sale de la anestesia que le dan a los caballos. Por eso los jóvenes se están muriendo. ¿Y por qué la gente está en esa porquería? ¿Por qué? Porque no tienen a dónde ir para poder, en cierto modo, llenar la ansiedad, el dolor, el vacío. Hay mucho vacío. ¿Por qué? Porque hay mucha gente viviendo sola. Este individualismo que ha arropado al mundo occidental tiene mucho que ver con esto. Hay gente que, por su trabajo, pero hay gente que no tiene por qué vivir sola. Si yo tengo a mi mamá y mi papá, y no me están manipulizando, y yo soy un hombre ya, pues tengo mi cuarto, tengo todo, ¿por qué no puedo vivir con mis papás? Pues tengo que mirar a vivir, ¿qué cosa yo tengo para yo no vivir con mis padres? Si al fin y al cabo les hago compañía. Yo tengo un caso de que son dos hermanas y una madre. Dos hermanas y una madre. Y las tres viven solas. No, vamos, nos turnamos para trabajar. No, porque ella es muy difícil, pero... Pero cuán difícil puede tener su padre si tú ya sola que te parió. Tres mujeres que económicamente, espiritualmente, afectiva, se pueden ayudar, se pueden. No vas a estar todo el día peleando con una persona. Pero es eso de que no, yo no quiero que... Tú estás solo, solo como un perro callejero. Porque el perro le encanta que tenga un amo. Fíjate que yo, a veces el perrito viene y se queda aquí. Porque es lo que quiere sentir, ¿sabes qué? El calentón de la pierna. Eso es todo. Tú lo ves que algunos se suben. Y si suben, están en el paraíso de los perros. Porque el tacto, y es un animal. También los hombres tenemos esa parte afectiva del mismo animal. Por eso hay un refrán que dice, ¿a dónde va el perro? ¿A dónde le pasa la mano? Si usted vive solo, ¿y qué pasa? La pornografía. ¿Por qué hoy en día la pornografía es una adicción? Ya diagnosticada médicamente. Gente que ha ido a la cárcel, saben que van a la cárcel, saben que puedes perder tu matrimonio, saben que puedes dar un escándalo. ¿Y por qué la gente se mete en eso? Porque es una industria multimillonaria. Y ha llegado a una escala que hay pornografía infantil. Pornografía, es que es una asquerosidad. ¿Y por qué? No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de personas con título, con esto, con clase. No, no importa con clases sociales ninguna. ¿Y por qué? Porque no tenemos un vacío muy grande. Y en vez de ir a Dios y a tomar a Dios en serio, no, porque yo he ido a misa, yo he ido aquí. No, señores, no es así. No es así. No es que usted va y hace. Es que usted va y escucha y hace. Porque yo puedo ir a la iglesia y rece por mí. ¿Y después qué? Padre, yo vengo para que usted ore por mí. Ok, fantástico. Pero antes de orar por ti, háblame un poco de tu relación con ese Dios que tú quieres, que yo le rece para que te ayude. ¿Tú tienes una relación con él? Porque es como la persona que está bebiendo la vida y el domingo se va para la playa. Y entonces, mira, rezo por mí. Yo no voy a rezar por ti. Reza tú por él, ve tú a la iglesia, porque yo voy a rezar por ti que te vas para la playa. También esto es por Uber. No. Usted tiene dos pies y va para la playa. Antes de irse para la playa, va a la iglesia. No queremos, queremos hacer esto como nos da la gana y no estamos yendo a quien tenemos que ir. ¿Saben qué? Estamos fritos porque no vamos a poder ir por más nada. Y eso explica, en parte, es un poco más complejo, el mundo de hoy. En el momento del amor y la amistad, Dios nos regala su amor y su amistad. Pero las dos palabritas, que son muy bonitas, además de ser un corazón, de tener este color rojo, el rojo de la sangre, fíjense que el amor sale de un corazón de sangre. Ay, padre, qué extraño eso, sí. Cuando Cristo muere, el famoso centurión, ¿qué nombre es? Y dicen que es santo. Bueno, supuestamente, está en el santoral. Dice que después se convirtió. Él coge la lanza. Ellos tenían que cerciorarse que estaba muerto, porque cuando llegan, los otros dos no están muertos y por eso le rompe la rodilla para que ya no pudiera coger aire. Entonces, pues cae, el diafragma se cierra y muere asfixiado. Pero cuando llegaron a Cristo, ya estaba muerto. Y para cerciorarse, lo que sería hoy el tiro de gracia, era meter una lanza. Pero dice la lanza por el costado. Sí y no, porque él muere por una lanza, por el costado. Él muere porque la lanza le atraviesa el corazón. Sí, es por aquí, y es así. Está ahí arriba, llega ahí. ¿Y qué salió de ahí? Sangre y agua. Plasma y sangre. Y de ahí dice, los primeros obispos de la iglesia, los primeros padres de la iglesia, que del corazón de Cristo salen los dos sacramentos básicos de la iglesia. La Eucaristía y el bautismo. Agua y sangre. Por eso Jesucristo dice, vengan a mí, que soy manso y humilde corazón. Hay que entrar en el corazón de Cristo. Y el Papa, precisamente, el otro día estaba hablando de volver a resucitar, a reanimar los primeros viernes de mes, que son los viernes dedicados al Sagrado Corazón de Jesús, el famoso primeros nueve viernes de mes, que eso fue una de las revelaciones que le hizo el Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque en Paray-le Monial, en Francia. Cuando se le apareció, era una monjita de la Visitación, y ahí viene toda la devoción al Sagrado Corazón. Y los primeros cinco sábados de mes que están dedicados al Inmaculado Corazón de María. O sea, estos no son obras de piedad, son, yo diría, medios de meterle vitamina B12 a la fe para poder nosotros darnos cuenta que sin Dios no podemos. La gran problemática de nosotros es, y yo creo que es la soberbia que está, nos tiene asfixiados a todos, ¿eh? Que nosotros creemos que nosotros podemos hacer esto, que no, usted no puede, yo no puedo. Y eso a mí me ayuda mucho, porque yo tengo un sobrinito nieto que tiene asma. Y vuelvo a decir, yo miro, yo estudio, yo veo la cosa como él dice, que le hablaba de la telaraña en un momento dado. Me fijo, porque por eso yo no soy amigo del celular. Usted dice, usted tiene una cosa con el celular, es que me duele, porque la gente hoy no mira, la gente no contempla, la gente y van caminando, a veces pasa un carro y los va a matar porque no miran. No miramos al rostro, no miramos nada. Y hay un mundo ahí que te está haciendo pantalla para que tú veas, para que tú reflexiones. Y si tú no ves un niñito, y este nene, yo le digo el My Pillow, mi almohada, pues es un juego que hago con él. Y él tiene un poquito de asma. Y tú lo ves que cuando él coge catarro, entonces hay que la bombita para ellos, hay que llevarlo al pediatra, hay que... Usted nunca ha visto una persona con un ataque de asma. Y además tenemos nosotros en Damasco, el movimiento de Damasco, un muchacho, era un hombrón, un muchacho hermoso, simpático. y estaba en una discoteca. En aquel tiempo se fumaba mucho. ¿Te acuerdas? La humacera que hasta en los cines. Yo me acuerdo en Italia que iba al cine y me ponía la ropa limpia. Y cuando uno salía, era una peste de cigarrillo, porque en los aviones se fumaba. Bueno, y él un día está en una discoteca con la amistad de la cuestión y le da un ataque de asma. Y ya no podía más, sale a la acera y se le había olvidado la pompita. Llamaron y ya se murió en la acera. Así que yo tengo a mi sobrinito y visto esto. O sea, yo sé lo que le digo. Entonces, ¿sabe qué? Cuando uno no tiene a Dios, uno tiene con un ataque de asma. Y si no tiene la pompita, se muere. ¿Y cuál es la pompita? Ir al corazón de Cristo, ir a donde está y decirle, Señor, me estoy muriendo, no sé a dónde voy, estoy confundido, no tengo esperanza, estoy muy aborrecido de la vida. Vaya a Él y siéntese y escúchelo. Pero para eso tiene que hacer unas cosas, tiene que hacer unos cambios, tiene que romper, tiene que cortar tijera. Con la tijera no puede, no puede. Es muy triste, pero una realidad. Y yo les pido hoy, que estamos compartiendo el amor y la amistad, que tome el amor en serio. El amor no se hace. Yo esto lo he dicho en muchos programas y la gente sigue repitiendo, no digas más eso. Eso es un disparate que lo inventó, como hay un montón de cosas que se dicen por allá afuera, que a todo le pone el nombre. Ahora resulta que es una música que ni se entiende, que tiene malas palabras y esa expresión música urbana. ¿Qué es música urbana? Eso no sirve para nada, eso no tiene letra, eso no tiene pentagrama. Y además la letra es totalmente sucia. Eso es música. Ay, hermano, por amor de Dios. Pero no, fíjese, no música urbana, no es música. Música es algo que usted escribe en un pentagrama. ¿Y qué cosa? Bájate. ¿Qué es eso? No, lo aceptamos. La mujer es en cuera. No, o sea, ella tiene derecho a estar desnuda. Salen a la calle con todo y su marido está al lado. Y el marido dice, pero ¿qué estamos haciendo? Usted, mujer, es un regalo de Dios a la humanidad porque usted son las que llevan en su vientre la vida. Tan lindo que ustedes antiguamente eran sus batitas de maternidad. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo nos vemos? Yo no sé si nos vemos como animales, porque a veces uno ve cosas que dice, ¿y esto qué cosa es? Las depravaciones sexuales que hay. ¿Qué es esto? Hermano, lo que estamos haciendo nosotros no lo hacen los animales. No lo hacen. Y resulta que yo soy lo racional, irracional. Yo creo que aquí los papeles, porque un animal no mata por vicio, no. Mata para comer o para proteger a su cría, a su territorio. Los animales no tienen malas intenciones, ellos tienen sus instintos. ¿Quiénes somos los que siempre estamos congentos? Esa cosa que tenemos, intolerancia, estamos en una guerra porque a una persona se le antojó invadir otro país que yo la había invadido y para no crear problemas se lo dejaron porque toda la parte de esta parte de Ucrania eso era de Ucrania, ellos lo invadieron. Y el mundo entero lo vio y me dice, no, no, ¿qué usted hace? No, lo dejaron para que no hubiera más problemas. Pues mira, hermano, cuando tú le das una mano a una persona, te cogen el brazo. Entonces, mira, el señor Putin dijo que, no, yo en 3 días estoy aquí, que primeramente, ¿quién te dio a ti permiso para ir a Kiev? Pues los 3 días se ha convertido en casi 4 años en la guerra. ¿Usted sabe cuánta gente ha muerto? ¿Y sabe cuánta gente en este momento que yo estoy hablando con ustedes ha muerto? Está muriendo. Cientos. Un país devastado. Porque a una persona se la antojó. Y los demás le dijeron, no te vistas que no va. Ahí tenemos. Y es una guerra mundial, hermano, porque hay un montón de países detrás de todo esto. A unos ayudan a unos y unos odian. Y en este momento, con este invierno frío, que en Rusia eso es candela. Candela no, congelación. que yo no entiendo. Estamos en el 2025, por amor a Dios. Y estamos peor que la Primera Guerra Mundial en el 1917. No hemos aprendido nada. No, porque cogimos el camino equivocado. Y en vez de haber cogido el camino que conduce a Dios y estar en su corazón, donde uno aprende a ser manso y humilde, cogimos el corazón de ir a otro ser que es división, violencia, muerte, y no muerte, sino muerte eterna. Vamos a una pausa. Venimos enseguida con este tema de amor. El amor. ¿A dónde vas por el amor y para el amor? Venimos enseguida. Bueno, pues como siempre hacemos después que venimos de la primera parte del programa, donde yo más o menos le doy la ambientación, hacemos la oración y entramos de lleno al programa que yo le he titulado Vengan a mí. Es decir, tenemos que ir a Él. Él es el centro de todo. Y vamos ahora con el texto, se van a dar cuenta porque la frase está ahí, la saqué de cuando estaba leyendo el texto de capítulo 11 de Mateo. Del 25 en adelante. Y vamos al texto. En aquella ocasión Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo se lo quiera dar a conocer. Y aquí viene ahora. Vengan a mí. Los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Este es un texto que ustedes lo tienen que haber oído muchísimas veces. Es el texto clave para todo lo que es la devoción al Sagrado Corazón, todo lo que tiene que ver con la teología y toda la espiritualidad del Sagrado Corazón, los primeros viernes de mes, que por cierto, hace unos pocos días el Papa estaba dando unas recomendaciones, está dando muchas recomendaciones, dado que estamos en el año jubilar. Y él, pues, está, aparte de explicar todo lo que es el año jubilar, que ya lo hemos hecho en un programa anterior, y muchísimas más cosas, pero está tratando de dar contenido con toda la riqueza que tiene un año jubilar, a darnos, por ejemplo, esto que lo dijo, él dijo, volver a revivir. A revitalizar los primeros viernes de mes, los famosos 9 primeros viernes de mes, y también los 5 primeros sábados de mes, la devoción al Sagrado Corazón y la devoción al Inmaculado Corazón de María, los dos corazones, el Inmaculado Corazón de María y el Sagrado Corazón de Jesús. Esto es parte de la espiritualidad católica, ¿no? ¿En qué casa no hay un retrato, primeramente del corazón de Jesús? Había en toda Hispanoamérica, un cuadro muy particular del Sagrado Corazón, muy particular, porque se entronizaba el corazón de Jesús. Miren lo que dije, se entronizaba. Pero no quiere decir que eso fue algo del pasado. Usted lo puede hacer ahora. Está la oración, la puede hacer un religioso, un diácono, un ministro de la Eucaristía. Usted, como padre de la familia, la madre, el abuelo, pueden entronizar. Es un cuadro del Sagrado Corazón. Hay otras manifestaciones también, pero hay uno que es muy, muy clásico, ¿no? De hace años, que creo que viene de España, muy bonito. Yo me acuerdo de esto, de todos los paréntesis que yo les hago a ustedes. que cuando llegó la revolución, la maldita revolución cubana, pues mala, porque ha sido maldita, he acabado con un país, pues empezó la persecución. Lo que fueron los años 60 y 61 y 62 fueron horribles, la intervención de los colegios católicos. Acuérdense que expulsaron en un barco 800 religiosos, sacerdotes, hasta un obispo, que hoy en día está la causa de canonización de Monseñor Eduardo Bosa Masvidal, el obispo mártir de Cuba. Aquello fue horrible, las iglesias se quedaron vacías, fue una persecución muy fuerte, y la gente ya sabía. Entonces, todo el que quería, el que iba a la iglesia, fuera. Primeramente era contrarrevolucionario, de tener los ojos encima, y alguna gente, y por ejemplo, a la universidad, si usted no estaba en la primera parte del pañueleta roja, después Juventud Rebel, si usted no estaba en eso, usted no podía ingresar a una facultad de ingeniería, medicina, arquitectura, prohibido. Por eso yo tuve una vez una pequeña discusión, y le hago estos paréntesis porque sé que a ustedes les agrada que yo les diga esto, y a mí me interesa que ustedes sepan la verdad, porque han hablado mucha mentira, ¿no? Que la salud en Cuba es gratis, que la educación. Y estaba hablando con una persona de aquí, de Puerto Rico, que había ido a un congreso de maestros en Cuba. Claro, cuando usted llega allí, todo lo pinta, ¿no? Pero ella, claro, esta fue de, porque tuve otra, que fue, pero esa fue muy lista. Por poquito la sacan de tiempo porque empezó a hacer preguntas, pero hay gente que todo se lo cree, son gente ingenua, y esta fue una de ellas. Ellos son tan malos que cuando la gente se va, dicen, son nuestros tontos útiles. Miren cómo le llaman a esa gente que todo, como perrito de Dios, y todo lo cree, y no hace preguntas. Tengo aquí una que es de la parroquia, que esta otra no. Esta era hermana de una persona de la parroquia. Pero la otra no, la otra, y no le gustó. Y usted, porque, hombre, es que ustedes me llevan aquí, pero yo quiero el otro. No puede. Se dio cuenta de las cosas, pero esta que les voy a hacer la historia, era una persona muy, muy ingenua. Entonces fue al congreso, y a mí no le llevaron aquí, y llevaron a la escuela modelo. Eso es todo un cuento chino, pues no son así. Porque yo he visto las otras. A mí no me han contado, yo he visto las otras. Y entonces ella vino y estábamos, ¿cierto?, recortando, ella estaba yo, recortando el pelo con un muchacho, con una señora. Bueno, y me dice, ay, padre, me acordé mucho de usted. Digo, sí, ay, porque estuve en Cuba. Yo no les niego, cuando a mí me dicen eso, a mí todos los mecanismos de defensa me hacen así, porque yo conozco al monstruo, porque yo me vi en sus entrañas. Entonces me dice, sí, digo, ah, sí, sí, fue a un congreso de maestro, que no sé cuánto. Ah, muy bien, yo tratando, porque quiero ser santo, pero Dios tiene que hacer un milagro, porque yo todavía me falta mucho. Y dije, y sí, dice, ay, padre, pero qué maravilla, la educación y saber que es gratis. No me haga eso, que me saque el monstruo. Digo, ¿cómo? ¿Gratis? Dice, sí, gratis. Digo, no, la educación de Cuba es la más cara que hay en el mundo. No, padre. Entonces ella dice, no, padre, ¿cómo va a ser si yo acabo de venir de allá? Digo, señora, yo no estoy bromeando, la educación de Cuba es la más cara que hay. Padre, pero si yo estuve ahí, digo, precisamente, no sé cómo es que usted estuvo en Cuba y no se dio cuenta. Y yo le digo, déjeme explicarle lo que quiero decir. ¿Cuánto vale sus principios y sus valores? Dígame. Entonces se quedó pensando y dice, bueno, eso no tiene precio. Digo, ¿usted está dispuesto a venderlo? No, padre, eso, pues es una mujer cristiana, no, esta señora no es mala, pero es tonta, es ingenua. Él dice, no, padre, eso es lo que a mí me hace yo. Digo, bueno, pues mire, para usted tener una educación de nivel, una profesión médica, porque conozco un señor, ya es un mayor señor, maduro, pero cuando él es tremendo enfermero, Estados Unidos es tremendo enfermero, pero él no quería ser enfermero, él quería ser médico, pero en Cuba no lo dejaron entrar a la facultad de medicina porque él iba a la parroquia, estaba envuelto en la juventud de la parroquia, de una parroquia de padres carmelitas. Entonces digo, mire, señora, para usted poder acceder a una facultad en una universidad, la Universidad de La Habana, que es la única, pues ahí no hay universidades privadas, usted no puede, tiene que ver del Partido Comunista. Tiene que haber estado en la Juventud Rebelde, en la Españoleta Roja, en todo eso. Si usted no va ahí, usted no puede. Y yo le pregunto a usted, yo tener que dejar mis principios, mis valores, para poder estudiar una carrera, ¿cuánto vale eso? Entonces me dice, planteo fácil. Bueno, si usted lo pone así, digo, no, no es que yo lo ponga así. Es que usted me puede decir cuánto valen sus valores, super, porque si yo para poder estudiar medicina, arquitectura, tengo que renunciar a lo que a mí me hace persona, que son mis valores y mis principios, usted me está pidiendo a mí que yo cambie. ¿Y mi vida cuánto vale? Eso es. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque todo esto que yo les estoy diciendo, la gente, como empezó todo esto, tenía los cuadros de los Sagrados Corazones y los empezaron a esconder. Y ahora que la cosa está, no tanto, pero se puede un poquito, porque la presión es muy fuerte, y usted puede ir a la iglesia, claro, la iglesia siempre espía, y si el cura dice algo, usted sabe la barbaridad que hace con los sacerdotes. Pero alguna gente ya, como ya no tiene nada que perder porque cuesta una miseria espantosa, pues la gente, y usted es impresionante, cuando mueve la nevera, a este cuadro lo dejaron ahí, le pusieron un escaparate, un coso atrás, un mueble para que no supieran que tenían entronizado el Sagrado Corazón en sus hogares. Por eso le digo, esto es una devoción muy antigua y que tiene mucho, mucho poder. ¿Por qué? Porque en este texto que comienza diciendo, Padre, tú le revelaste esto a la gente sencilla, no a la gente prepotente, a la gente soberbia. ¿Y qué cosa significa? Que la persona sencilla está abierta. La persona prepotente, altanera, soberbia. No, esa gente tú no puedes, porque es como querer yo empujar esa pared que está ahí con el hombro. No, primero me parto el brazo antes de mover la pared. Y eso es lo que sucede con la gente prepotente. Nunca esta señora, que bueno, al final me dijo, bueno, si usted lo pone así, pero es así. Entonces, la persona sencilla, la persona honesta consigo mismo y con Dios, dice, mira, y es lo que está pasando. Más ahora, la gente hoy en día está, lo habíamos hablado en un programa anterior, muy desesperanzada, tenemos mucho miedo, tenemos muchos temores. Hermano, tenemos temor de salir de la casa. Y no es aquí en Puerto Rico. Usted va a las grandes capitales, México, Uruguay, va. Tenemos miedo porque hay mucha violencia producto del narcotráfico. El mundo del tráfico de drogas se ha quedado con el mundo. Esto es en cualquier capital. Yo me acuerdo cuando yo, porque es que yo, acuérdense, que lo, no digo que lo único bueno no, porque yo estoy muy tranquilo con mi edad, yo no tengo ningún problema. Yo hasta ahora tendré más dolores, pues tienen cosas, pero yo en mi cabeza hasta el día de hoy, alabado sea Jesucristo, ¿no? Pero yo no, a mí me dicen que ya, yo no, yo soy el mismo, yo no sé, no me siento, me siento bien, tengo. Y, pero yo he visto, yo he vivido ya 70 y pico de años, 76 años, y yo he visto, yo a mí me tocó un mundo, y donde yo nací, donde yo me crié, no tiene nada que ver con esto, con nada. Es más, yo me acuerdo que el mundo mío de los 20 y 30 años no es el mundo hoy. ¿Y qué pasó? Que es que yo has cambiado, porque es un cambio tan, tan brutal, yo lo decía como, ¿y qué pasa? Que la dinámica de todo esto no se da. Entonces yo, y entonces pues yo creo que parte de toda esta ansiedad que yo estoy viendo, y sobre todo la dinámica que hay en la gente, hay mucho miedo. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que yo iba aquí, iba allá, y yo venía a la mente a Madrid, por ejemplo, y hablo de Madrid porque yo me acuerdo que al Madrid que yo iba, Italia, yo vivía en Italia 8 años, y yo cogía la guagua y las 10. No, ya no. Yo me acuerdo, uno de los primeros grupos, porque yo siempre he hecho la peregrinación diaria, digo, anual, y siempre íbamos, siempre hemos ido, porque no, nosotros aquí en Puerto Rico no tenemos vuelos directos a casi ningún lugar. Y yo teníamos, hasta ahora, siempre hacemos San Juan, Madrid y seguimos. Y esa vez tuvimos unos días en Madrid, y me acuerdo que hay un grupo de señoras aquí de la parroquia, Y siempre en Puerto Rico ha habido su problema de robo, etcétera, no como ahora. Pero entonces la gente, todo el mundo, ¿verdad? Por Nueva York también. Y me acuerdo que estábamos en el autobús, a mí se me olvida, era otra época en España. Y me acuerdo que la señora cogieron las carteras y me acuerdo que el guía dijo, señoras, ustedes pueden estar tranquilas con sus carteras en el autobús, afuera, etcétera. Ustedes están en España. Como dicen, aquí nos roban. Y es verdad, porque yo tenía muchos amigos que estudiaron medicina en Zaragoza, cubanos y puertorriqueños que se juntaron en diferentes edificios para estudiar muy buena medicina en España. Y entonces, yo me acuerdo que algo que era el sereno era que usted tenía los edificios y si a usted se le quedaba las llaves, como a mí se me queda la llave, usted hacía así. Y venía este señor que tenía las llaves y abría el sereno famoso de España. Las personas sencillas, como les acabo de decir, ¿no? No se enreda tanto y no le busca cinco patas al gato. Al contrario, está abierta, es una persona que conoce y quiere. El venir a Cristo, el venir a Él, tiene que venir, usted tiene que venir a base de humildad y reconocer, yo no lo sé todo, yo me equivoco, yo he metido el delicado pie, por decirlo finamente. Y usted estar abierto a saber que necesitamos corrección. Yo no sé por qué, porque lo tenemos hasta en la Sagrada Escritura, la corrección fraterna. Todos constantemente necesitamos a alguien que nos diga, no que esté está mal, pero esto se puede hacer mejor. Y en un mundo en que estamos tan chocando los unos con los otros, estamos unos envueltos en tantas cosas, yo creo que nosotros necesitamos dos cosas. La humildad que acabo de decirle, sobre todo la buena voluntad y ser dóciles. Ser dócil es ir a Dios. Si yo vengo a ti y tú me dices, vengan a mí, pues yo voy a ti. Y miren, el texto es muy lindo porque es un texto que podríamos estar aquí muchas horas hablando de él. Porque fíjate que es una invitación que te dice lo que hace el venir a Él. Dice, vengan a mí. Y dice, ¿quiere? Habla de ti, habla de mí. Los que van cansados, los que vamos cansados, llevando pesadas cargas, cansados y llevando pesadas cargas. Pregunto a ustedes, mis hermanos, mis amigos, mis televidentes, ¿no? ¿Usted no tiene en este momento algún tipo de cansancio? ¿Usted no tiene algo pesado, una carga? Pueden ser tantas, ¿no? La vida misma pesa, ¿no? Los hijos, el trabajo, el mundo. Yo soy sacerdote, ya le he dicho tantas veces, ya yo tengo años, ¿no? Ya yo cumplí bodas de oro, imagínense. Y uno dice, pero ¿y esto qué es? Yo creo que siempre ha sido una tentación y por eso yo cuando les pido oración no lo estoy diciendo así poéticamente, ni esas frases bonitas, ¿no? Con todo el peso. Y yo creo que si yo hoy estoy aquí con ustedes, es por la oración. Primeramente, por supuesto, por la gracia de Dios, porque Dios me tiene así, aquí. Pero junto con esa mano extendida de Dios está la oración de ustedes, que no la pueden, porque uno tiene tentaciones, y no quizá la gente, ay, mira, tiene un esposo, eso con el tiempo, es más que nada la tentación de preguntarse si esto ha valido la pena, porque uno tiene a veces personas que uno, en la parroquia, con los párrocos pasamos mucho, porque uno se ilusiona con gente. Ustedes, en el caso mío, por ejemplo, y como yo, muchos otros, nuestra familia son ustedes, y con los jóvenes, y de pronto usted ve como la gente hoy, porque la gente hoy no quiere compromiso y la gente está así como al garete, hoy estoy, mañana yo te quiero mucho y mañana no te veo, o sea, cosas así. Yo le podía decir carro, casa, cosas a ustedes que ustedes verdaderamente dicen, pero es que te arranca gente que llegó aquí literalmente con el rabo entre las patas y después que se hicieron, que uno los puso hasta predicar y todo. y que de pronto a lo mejor sintieron algo de mí que yo no les di, que yo lo esperaba. Yo no pongo en duda que eso pueda. Pero ¿por qué no hablaste? No, cogieron y se fueron. Y yo, pero ¿cómo pueden? O sea, decir eso. Estamos así y los padres que no los llaman los hijos, hombres y mujeres que después de 30, 40 años piden un divorcio. Estamos, mire, llevando pesadas cargas. Estamos cansados, claro que sí. Hay gente, hermano, el aumento de suicidios o de pensamientos suicidas no es que haya aumentado, es que es alarmante. Me hablaban varios psicólogos, amigos míos, que me decían, padre Willy, la enfermedad todo es ansiedad y depresión, ensalada y depresión. No podemos, nos sentimos abrumados, porque uno por un lado, otro por otro, usted dice, ¿y qué hice yo, qué no hice con mis hijos? Lo mismo me lo pregunto yo, he sido mal sacerdote, el otro día estuve aquí con una persona que es muy fuerte, muy negativa. Entonces le digo, chicos, yo creo que yo he sido muy mal sacerdote, porque todo es un pero y un... Yo digo, bueno, pues le dije, mira, ¿cuál es la solución? Y me hizo esto, mira, así. Me dio una cosa, digo, mira, parece que yo soy muy malo porque tú a mí siempre... Y le dije, mira, y no voy a hablar más. Así se lo digo, un testimonio. ¿Por qué? Porque esto es fuerte. Y uno va al sagrado y dice, Señor, ¿qué más? ¿Qué más? Hablaba yo con un matrimonio que estaba en un puesto de gobierno, no voy a decir qué país, presidían ese gobierno, amigos, y un día me acuerdo que yo fui con un sacerdote que no hablaba español, fui con ellos a hablar, etc. Y después nos quedamos hablando con la primera dama y ella me dijo algo que yo nunca, nunca he olvidado, que me dijo, padre, son muchas las noches en que mi esposo y yo nos despertamos en la madrugada y empezamos a hablar y nos decimos el uno al otro, ¿qué más podemos hacer por esta gente? Porque parece que son ingobernables. Bueno, yo eso a veces digo, ¿qué más yo puedo hacer? ¿O es que he sido un fracaso como sacerdote? Que esto todo que yo he hecho, pues no tiene. Y el otro, que no pierde chance para meter el aguijón, dice, ah, tú ves que es un fracaso, que no valía la pena. Y dice, aléjate, aléjate, porque no es fácil. Entonces, ¿a dónde yo voy? A la capilla de oración. Y ahí, este texto a mí se me hace vida. Por eso la visita al Santísimo es clave en la vida de un cristiano católico. Antiguamente la gente hacía muchas visitas al Santísimo, muchas, porque ahí usted... Yo le recomiendo, yo me acuerdo, yo con 7, 8 años me compré, la primera vez que yo me compré el librito 15 minutos con Jesús sacramentado. Muy bueno, porque es... un diálogo, eso no es una oración, es un diálogo. Y yo se lo recomiendo porque cuando la olla de presión explota, acaba con la cocina y se lleva al cocinero. Nosotros no podemos dejar que eso suceda. Y tenemos una salida. No es la droga, no es el griterío, no es la desesperación, no es la angustia, no es la ansiedad, no es la depresión. Es Cristo. Ir a Él. Y va en un año jubilar cuando la iglesia como madre ha abierto la fuente de su amor y su misericordia. Vengamos a Él, porque encontraremos descanso. Y dice Él, y yo los aliviaré. El texto es precioso. Dice, y yo los aliviaré, carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón. Y sus almas encontrarán descanso. Si nosotros verdaderamente lo tomamos en serio, lo imitamos, hablamos con Él en la oración, leemos su palabra. Si usted lee este texto, usted va a tener alivio. Esto es una pastilla para la depresión y la ansiedad. Vengamos a Dios, vengamos a Dios, que en Él vamos a encontrar verdaderamente el descanso y el alivio que deseamos. Y esto hagámoslo en comunidad, haga comunidad, porque una carga pesada, compartida, es más llevadera. Y yo tengo una frase que se la regalo, confirma, un dolor compartido duele a menos. Así que hemos llegado al final. Como siempre, tienen en pantalla todas las maneras de comunicarse con nosotros y siempre aquí para usted. Y acuérdense que tenemos una alianza que es muy importante. Fíjense que acabo de hacer mención de ella. Yo oro por ustedes y ustedes, seguro que yo oro por ustedes. Yo estoy aquí para ustedes. Y mientras ustedes estén ahí, yo estoy aquí. Yo oro por ustedes. Ustedes oren por mí, por favor. Y juntos, por el mundo, por Nicaragua, por Venezuela, por Cuba, por Colombia, por tantos países que tienen una cosa y la gente pobrecita ya no sabe qué hacer. Que encuentren en Cristo el alivio y que nosotros intercedamos para que ese alivio lo sienta en su mente y su corazón, porque sabe que nosotros desde aquí los acompañamos en este momento de prueba. Que Dios los bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.